Son las 8 de la tarde del miércoles, bueno, las 8 y 3 minutos del miércoles 3 de abril de 2024. Aquí comienza A Solas Con. Un programa de Hispanidad Radio que se emite los miércoles entre las 8 y las 9 de la tarde en el dial 101.8 de la FM y que también se transmite en vídeo a través de la página web de la emisora hispanidadradio.es. En el control técnico, don Juan Infante, y nos acompañan los alumnos en práctica del Pablo Neruda, Antonio Díaz y Juan Luis Rodríguez. Y de fondo, arropándolo todo, nuestra sintonía Paladio para cuerda de Carl Jenkins. Hoy le dedicamos el programa a Versalles. Luis XIV, el Rey Sol, hizo construir el Palacio de Versalles y hacerlo el centro de la corte de Francia. No solo levantó sus habitaciones reales, sino también las de príncipes, ministros y cortesanos. No era ya una cuestión de egotismo, que también, sino más bien de control, porque él sabía muy bien que lejos de palacio las traiciones y fabulaciones estaban a la orden del día. La jornada empezaba a las 8:30. El primer ayuda de cámara real se acercaba al lecho del monarca y pronunciaba la famosa fórmula: «Señor, es la hora». Así daba inicio el lever du roi, la ceremonia de una hora de duración en la que el soberano salía de la cama, le aseaban, le vestían y lo peinaban, y finalmente realizaba sus plegarias diarias. Decenas de cortesanos se apelotonaban en la antecámara a la espera de que se les permitiera entrar en la habitación real. Las diferencias de rango marcaban el orden de acceso a la estancia: primero los príncipes e íntimos del rey, luego los ministros y a continuación los demás cortesanos. En total había 6 entradas. Era la oportunidad para obtener un favor del soberano o comunicarle una información. Algunos obtenían incluso una autorización especial para entrar antes que los demás, mientras que el rey estaba sentado en el retrete. La chasse perçue. La operación duraba media hora, aunque un testimonio aclara que el rey lo hacía más por ceremonia que por necesidad. Y aquí estamos nosotros, cortesanos del sistema al que nos plegamos para mantener el estatus social o subir algún peldaño que otro, con sumisión a la corriente de la tribu que nos sea más favorable. No todas son almas que el viento jalea, pero son demasiadas veces las que asistimos a mutabilidades en donde los principios, las ideas que fueron en otro tiempo gasolina para el motor, se acomodan para subir en la escala y así poder asistir con voz propia en primera persona a la ceremonia de la chasse perçue. Soy Adolfo Morales y esto es A Solas Con. Hoy nuestro invitado es Antonio Ruz. Bienvenido, Antonio. En nombre de Hispanidad Radio, muchas gracias por tu visita. Y mi primera pregunta es, ¿cómo ves Versalles en estos momentos, Antonio?
Buenas tardes. Pues la miro o la veo desde la lejanía. Es un sitio muy hermoso que he frecuentado en alguna ocasión, sobre todo cuando era más joven, donde tengo alguna anécdota fantástica, pero que no voy a contar. Y a mí me recuerda mucho a Aranjuez. Me recuerda mucho a Aranjuez, que lo tenemos aquí más cerquita. y además aprovechamos y nos comemos unos espárragos de Aranjuez que están riquísimos. Pero bueno, lo veo desde la lejanía, un sitio que lo pasé muy bien por cuestiones íntimas. Si sale, igual lo cuento a lo largo de la charla de hoy, pero un sitio muy hermoso.
¿Te sientes huérfano de la política?
¿De la política? No, yo diría que soy como un hijo bastardo de la política. Mira, yo siempre fui, por condición de nacimiento, un hombre muy concienciado con el tema político. Tengo una edad ya, nací en el 56, agosto. Es decir, que agosto del 56, 21, es decir, soy Leo. Nací en una familia de madre represaliada, que vivió muchísimos años. Mi madre fue represaliada, la raparon, le dieron aceite de ricino, la violaron, le pegaron, la pasearon por el pueblo, Pozo Blanco, la provincia de Córdoba, donde las tropas de Franco no pudieron entrar hasta que no terminó la guerra. Soy nieto de un abuelo condenado a muerte por defender la República, el régimen que había legalmente establecido, y soy sobrino de mi tío Rafael, condenado a muerte también, pues por lo mismo. Entonces, como comprenderás, aunque esta parte de la familia, luego había otra parte, mi padre, coronel del ejército, de Franco, pero mi padre muere cuando yo tengo 9 años, con lo cual lo que en mí está más presente es la parte damnificada. Bien, soy un hombre de izquierdas, soy socialista, y digo socialista, aunque he pasado por muchas etapas de Partido Comunista, de lo típico de la época.
Incluso algunos maoístas.
Lo típico de la época. Sí, sí. Soy socialista, y cuando digo esto, quien quiera entenderlo, que lo entienda, porque no digo siglas, digo no. Socialista.
Muy bien, muy bien.
Pero es que cada vez entiendo y he entendido menos a los políticos. Yo siempre me he mantenido al margen de los aparatos, siempre, salvo en algún momento puntual que por necesidad pues he estado ahí, más involucrado. Siempre he ayudado, antes hablabais de Pepe Juan, que había estado aquí en una de las charlas contigo.
¿La primera?
Pues a Pepe Juan, cuando me pidió ayuda, que se presentaba a la alcaldía de Huelva, pues le ayudé en algún mitin presentándolo. Petronila Guerrero también le ayudé en alguna ocasión, que me ayudaron. Carmen Calvo también, le hice una vez una parte del programa de cultura para la Junta de Andalucía. Es decir, cuando me han necesitado he estado ahí, pero siempre alejado de esa maquinaria que no me gusta nada. Sí, que no me gusta absolutamente nada, Adolfo, no me gusta nada. Entonces, yo diría que soy un bastardo.
¿Cómo has entrado?
Mi hijo bastardo.
Pues mira, aprovecho lo de bastardo porque hay un hotel en Madrid que se llama Bastardo, sí, que te lo recomiendo cuando vayas a Madrid, acuérdate, sí, porque te va a encantar. Bueno, es que has entrado a saco con una cosa muy importante, todo lo que has comentado, pero quiero llevar cierto orden para ir profundizándote.
Y perdón un momento, soy hijo bastardo. Ajá. Yo soy hijo bastardo también. O sea, esto lo estoy diciendo así públicamente, mis amigos lo saben, porque no tengo pudor en contarlo, pero yo soy hijo bastardo. Es decir, mi padre, coronel del ejército, estaba casado. Mi padre era bastante mayor que mi madre, estaba casado, se separa de su mujer, pero todos sabemos, mi padre muere en el 66. Franco muere en el 75. En España no había divorcio. Es decir, que como tantas familias, uh-huh, Pues mi padre se separa y al cabo de los años conoce a mi madre en Sevilla. Él estaba, en su momento, estaba en Madrid destinado, cuando se separa, con tres hijos, dos hijos y una hija, y al cabo del tiempo en Sevilla conoce a mi madre y se va a vivir con ella y tiene dos hijos, mi hermano Vicente y un servidor. Y mi madre no estaba casada, es decir, que yo soy hijo bastardo.
Y a mucha honra.
Y a mucha, por supuestísimo, a muchísima honra.
Bueno, Antonio, de aquella lesión que te impedía correr, porque Antonio es un corredor de fondo, ¿no? Tienes la necesidad, o tenías la necesidad de hacer muchos kilómetros al día, ¿no? ¿Eso te lo has recuperado? ¿Cómo va eso?
No, yo soy corredor de fondo en el doble sentido, en el humano, y era corredor de fondo. Es que si me traes aquí ya sabes lo que hay. Y soy en el concreto de, pues sí, siempre me ha gustado correr mucho. La lesión, pues bueno, la sigo teniendo, ya me tengo que olvidar. Ahora tengo una estenosis, pero bueno, no quiero, yo creo, hablar de otras cosas.
Pero es por más también saber que tienes.
Sí, sí, tengo una lesión.
Y tenías unas aficiones.
Sí, que, sí, totalmente. ¿Tienes? El correr siempre ha sido algo que me ha encantado.
Vamos a ver. Yo sé que tú estás de vuelta de muchas cosas. Pero incluso a sabiendas de lo que ocurriría, ¿qué repetirías? Sabiendo que el resultado iba a ser el mismo, ¿eh?
Es complicado. Porque si uno es sincero, es complicado. Mira, yo lo que repetiría sería mi vocación por el teatro, que es y ha sido y es
latente, y constante.
Mi vida.
Tu vida.
Una dedicación persistente, pues la vocación solamente no sirve para nada si no hay una dedicación, un interés persistente en el tiempo por ello. Eso no lo cambiaría jamás. Y luego sí hay muchas cosas que cambiaría en mi vida, sí.
Pero esa es la con la que nos quedamos.
Esa me quedo con esa y con haber decidido compartir mi vida con mi mujer. Son las dos que me quedo.
Muy bien. Bueno, pues Antonio, que es, ¿cómo son el gentilicio de Alcalá de Guadaira? ¿Cuál es?
Alcalareños.
Pues Antonio, que es alcalareño, pero onubense de adopción, ¿no? Y que lleva en su sangre también un poco la cultura flamenca de nuestra tierra. Vamos a escuchar un tema que te dedicamos, de Rancapino Hijo, que te va a encantar. Son unos fandangos de Huelva. Escuchamos un poquito.
Yeah.
Bueno, pues aquí seguimos. Estamos con Antonio Rus y diremos de él que es un hombre apasionado, intenso, a veces ardiente, vehemente, en el que el teatro, la gestión cultural y el compromiso con el socialismo le han hecho cabalgar sobre las olas de las circunstancias para escribir su propia historia, como todas, con sus luces, sus sombras y sus alegrías y sus penas. Pero él dice de él lo siguiente. Bueno, Antonio es alcalarreño, nacido en el 56. Oye, Antonio, Alcalá de Guadaira, que está muy unida, lógicamente, a su río, ¿tú, cuando tenías poco caudal, también era de los niños que pasaban el molino del Arrabal?
En Alcalá hay muchísimos molinos a lo largo del
río. ¿El del Arrabal?
El del Arrabal en concreto no. Yo pasaba muchísimo. Estos días de lluvia me acuerdo mucho de mi pueblo, porque a lo largo del río Guadaira puede haber como 15-20 molinos harineros. O sea...
Vale, vale. ¿Eh? O sea que cuando no había caudal, no había caudal en todo el recorrido.
Eso es. Entonces yo el que me cogía más cerca era el del Algarrobo, que era además es uno de los más... importantes en el sentido de que por allí pasaba muchísima gente, porque está en un sitio estratégico. Y los días estos de lluvia, las azudas, no sé si sabes lo que es.
No.
Bueno, los molinos se colocan a un lado del río, sí. Y luego ponen una pequeñita presa,
sí.
Ponían una pequeñita presa hasta la otra orilla, que es la que no dejaba pasar el agua. Al otro lado ya el agua estaba el cauce a menor nivel, y lo que tenían era, a un lado tenían unas compuertas pequeñitas de madera, cuando las abrían el agua iba con fuerza por ahí y era lo que movía la rueda de los molinos para la molienda. Esa pequeña presa que estaba hecha en Alcalá, están hechas con piedras de molino viejas. Ya muy gastadas. Eso se le llama, el nombre real, científico, azúa para los chavales de Alcalá, la azúa. Y nosotros pues teníamos que pasar a los pinares de Alcalá, los pinares de Oromana, que son también muy muy conocidos, y pasábamos la azúa, la pasábamos, nos quitábamos los zapatos, porque si no teníamos que dar una vuelta enorme.
Que los chicos pasaban de un lado a otro.
Eso es, con cuidadito de no resbalarte. Porque
y además aquello sería un lodazal, ¿no?
No, aquello era...
El suelo era de piedra.
De piedra, pero, de molino.
Pero en todo el caudal...
No, en todo el caudal,
en la azuda.
Luego el otro era el río, que claro. Yo me bañaba en el río, en una parte que se llama La Comba. Nos bañábamos los chavales y íbamos a coger galápagos. Los galápagos estaban en la otra orilla tomando el sol. Los chavales nos sumergíamos y salíamos cuando antes de que se zambulleran, los pillábamos nosotros.
Distraído. Bueno, pues en Alcalá, hombre, Huelva está muy relacionada con Tartesos y parece que Tartesos es nuestro y está muy extendido entre el sur de Portugal, el sur de Extremadura, Cádiz, Sevilla, por supuesto. Entonces, hay un despoblado que se llama Gandul en Alcalá, sí. A 6 kilómetros de Alcalá,
sí.
Cuyo significado, bueno, que se denominaba Iripo,
sí.
Por lengua tartésica, y que significaba la ciudad del río, porque sí. Creo que después Alcalá se cambió, modificó la zona urbana con el tiempo y abandonó esa, digamos que la madre de Alcalá pudo ser
Gandul. Sí, allí había ayuntamiento y de ahí viene Yenipa, Alcalá, antiguamente era Yenipa.
Claro, está relacionado, ¿eh? Iripo y Yenipa. Sí. Bueno, pues vaya por
tiene
eso.
Un castillo magnífico, precioso. Es decir que... no, quiero decir...
Hombre, Alcalá es un pedazo de pueblo, coño.
Estamos como con 80.000 habitantes.
Hombre, claro, tener, por
sí,
favor.
Sí.
Bueno, pues Antonio Ruz es, entre otras cosas, licenciado en arte dramático por la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla, licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Sevilla. Tiene formación teatral, de la que hablaremos ahora, con Carlos Gandolfo, que fue considerado el principal formador de actores argentinos de su generación con el método Stanislavski, en Buenos Aires, Argentina, que ahora hablaremos de eso. Ha estado también con Augusto Fernández, Agustín Alepso, Eric Morris, Dominique De Fazio, Susana Milderman, Salvador Amore, John Strasberg y Vicente Fuente, o con José Luis Gómez, el enorme actor español. A ver, Antonio, yo sé que, porque me lo has contado, que tú decidiste marchar a Argentina a tomar clases de Carlos Gandolfo para tu formación teatral. ¿Cómo fue esa decisión, esa aventura? Y sin una extensión.
Sí. Pues, vamos a ver. Mira, en España hay un antes y un después cuando viene José Luis Gómez de Alemania a España. Los actores en España no tenían formación ninguna. Era todo a base de aprendizaje, de meritoriaje. Los actores, te hablo de los grandes, de Rodero, de Marsillá, de todos los grandes. En España, cuando viene este señor, este onubense, universal de Alemania, nos damos cuenta, los actores que estamos aquí, que estamos haciendo. Yo ya había hecho arte dramático, pero aquello era de risa. Bueno, yo decido irme a Argentina, para no quiero enrollarme, decido irme a Argentina porque conozco a Carlos Gandolfo en unos cursos que él daba todos los años en el Instituto del Teatro en Sevilla, en el Cortijo del Cuarto, y él me invita, me beca y me invita a que me vaya a Buenos Aires con él. A mí la interpretación que siempre me ha llamado más la atención, me ha fascinado, la que me interesa más, la otra no me parece estupenda, pero no me interesa, es la del método, es decir, donde están las emociones por delante, donde no finjo qué, donde
buscando,
no...
Buscando la autenticidad.
En donde no hago como qué, sino que intento entrar en la situación y vivirla. Y bueno, Carlos Gandolfo, después de Lee Strasberg, el padre de John Strasberg, con el cual yo tomé alguna clase, es Carlos Gandolfo, que José Luis Gómez fue el primero que lo trajo a España, a Madrid. Carlos Gandolfo es el mayor maestro de método en lengua española, ¿sabes? Entonces, por eso me fui allí, estuve con él pues casi 4 años.
Ahí, bueno, el método de Konstantín Stanislavski, para los que no lo conozcan, tú lo desarrollas mejor, pero digamos que su procedimiento era encontrar, se le decía al actor que encontrar la verdad emocional en su interpretación, buscando la autenticidad que fuese genuina, de manera que el actor se sumergiese en el mundo del personaje explorando historias, motivaciones y emociones personales. Sabes tú que hay varios métodos, como el de Krotonsky, que decía que en contradicción con Stanislavski, que el hecho de que un actor, digamos, viviera demasiado su emoción, hacía que eso lo perdiera la oportunidad de tener otras visiones con tercero. Era una contradicción, es lo que dice Krotonsky. Bueno, ahora es el momento de dedicarle a Argentina un momento. Y si Antonio quiere, pues tienes la letra, Antonio.
No, yo soy el que canta peor del mundo. Pepe Roca, mi amigo Pepe Roca, dice que no ha visto a nadie cantar peor que yo. Ahora os cuento una anécdota. Cuando acabe.
borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y ella me olvida. ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba. Un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún pingo...
Aquí seguimos en Hispanidad Radio a solas con Antonio Ruiz. Bueno, pues Antonio ha trabajado como actor profesional desde el año 75 en distintas compañías de Andalucía. Espero decirlo bien, Tex.
Teatro Ensayo Círculo Hispalense.
Tabanque, Teatro del Mediodía, La Tabla, Filatres.
Filatres.
Ah, Filatres, ya decía yo. Compañía de Actores Sevillanos, es uno de los fundadores de Teatro de las Marismas en Huelva, Teatro de las Marismas. Trabajó de gestor cultural desde el 2001 hasta el 2023. Trabajó como profesor de teatro. Trabaja como profesor de teatro desde el 81 hasta la actualidad. Participó en la puesta en marcha del Teatro de la Abadía como coordinador del grupo de trabajo de José Luis Gómez, que crea en Huelva, y como alumno y monitor de interpretación, el método que habla él, de Stanislavski, en la primera promoción de la Abadía. Antonio, ¿actualmente desarrollas alguna actividad directamente relacionada con el teatro?
¿Que si sé?
Si desarrollas actualmente alguna actividad relacionada con el teatro.
Hago cosas con Pepe Roca, que he nombrado antes, sobre la vida de don Antonio Machado.
Ya.
Hago también una cosa que se llama Palabras de Amor con Elga Molina, la presidenta de la Peña Flamenca Femenina de Huelva, Carmen Molina, su hermana, Francis Gómez Cruzado, el magnífico guitarrista, y Francis Roca.
¿Y aquella cosa que tú tenías del bandoneón, nada?
Eso estoy en ello.
Pero aquí no hay bandoneístas
en Huelva. En Huelva no hay.
¿Y en Sevilla?
En Sevilla sí, pero claro, ya estamos con el problema de siempre. Que te venga un señor desde Sevilla para acá, cuesta perras. Y ahí estamos, en ello estamos. Era un monólogo de Augusto Fontana Rosa, el escritor porteño, muy muy bonito, y en ello estoy también, además, preparando otra cosita que es de Jesús Domínguez, que es el rey de la Amazonia. En fin, estoy en ello.
Bueno, Antonio, es bueno, al margen de la ley 20/2022 de 19 de octubre de Memoria Democrática, donde el gobierno de coalición PSOE Unidas Podemos, presidido por Pedro Sánchez, se aprobó en el Congreso de los Diputados la ley de memoria histórica. En Huelva, él es creador y coordinador del Comisionado para la Memoria Democrática en Diputación de Huelva durante los años 2021 y 2023. ¿Cómo se impulsa el proyecto este en Huelva? ¿Cómo?
Bueno, pues esto es una idea que tenía el antiguo presidente de la Diputación Provincial, Ignacio Caraballo, junto con Fernando Pineda, presidente de la Asociación de Memoria Histórica y Democrática de la provincia. Cuando dimite Ignacio Caraballo y entra María Eugenia Limón como presidenta, pues ella sigue con la idea de ponerlo en práctica, y hete ahí estas delicuescencias del crepúsculo que me encarga a mí el que yo haga esto. Lo normal, lo coherente sería, vaya, lo coherente, lo normal, lo lógico, lo
que
de
lo
sentido común.
Liderado.
No, que yo hiciera algo de cultura, que ha sido toda mi vida, ¿eh? Pero bueno, se me hizo este encargo por parte de ella. Yo le agradezco que pusiese esa confianza en mí. Y a partir de ahí, pues nada, a ponerlo en funcionamiento. Ha tenido una vida fructífera, riquísima.
Y... Para la gente que no lo sepa, porque aunque parezca mentira, habrá quien no lo sepa, ¿qué es esto de la memoria democrática?
Pues mira, nosotros hemos ido a muchísimos centros. Al Pablo Neruda, que hablábamos antes, hemos ido. Y además iba yo. Llevábamos música de aquella época, con Pepe Roca, es decir, con música bien hecha y con categoría. Estamos hablando de Pepe Roca o de Toñi García, su señora de Harcha, o hablamos de Las Molinas, es decir, bien, porque a mí las cosas me gusta hacerlas bien. Se cantaban canciones de la época, y yo lo que le decía a los alumnos que yo no quiero entrar en guerras, ni en luchas, ni en peleas, ni en acritudes ninguna, ¿eh? Está claro que hubo un golpe de Estado, que hubo en la provincia de Huelva, que no hubo guerra como tal, hubo más de 8.000 muertos represaliados, porque lo que hubo fue represión. Pero yo lo que le decía a los chavales, mirad, aquí hubo un golpe de Estado, hubo una guerra y hubo muertos en los dos lados. Y los muertos son iguales de importantes los de un lado que los de otro. No debía de haber habido ninguno. Lo único que ocurrió es que los de los vencedores se los pudo enterrar dignamente, darle todo su reconocimiento a las viudas, su reconocimiento, sus pensiones, esto, y los de los perdedores,
que eran
los que estaban con el régimen establecido legalmente, pues esos están todavía, como en el cementerio de la Soledad,
tirados.
Ahí tirados. Ya está, ¿creéis que esto es justo? Ya está, yo no entro en que te echo en cara, ni no. Es justo esto porque hay muchas familias que quieren recuperar a sus familiares. Yo te puedo contar muy rápido una anécdota de un matrimonio que me viene al despacho en la Diputación. Ella abogada, él arquitecto, viviendo en Málaga, pero eran de Cartaya. Llorándome allí en el despacho, jóvenes, 40 y pocos años, porque querían recuperar a su abuelo, que estaba en la fosa común en Lepe. Querían recuperarlo, porque su abuela se había muerto con la necesidad de haber que le hubiesen entregado una cajita con los restos de su marido. Sí. De esto es de lo que se trata. No se trata, no puede haber, yo siempre lo digo, no puede haber, y además creo que no lo hay, salvo los políticos que por intereses espurios, pues te venden otra historia. No puede haber un ser humano en la tierra que se niegue a que yo pudiera coger a mi abuelo o a mi tío y enterrarlo dignamente. Es que eso no se puede negar nadie.
Está clarísimo. Pese a todo esto, recientemente estamos asistiendo a un debate en comunidades que no es la andaluza, porque Alberto Núñez Feijóo sí prometió derogar la ley estatal de memoria cuando llegara a la Moncloa. Es verdad, y hay que poner en valor, que Moreno Bonilla tumbó una iniciativa de Vox para, digamos, que aplicar este principio que se está aplicando en algunos sitios, en dos comunidades autónomas, porque él entendió que con lo que había era suficiente. Otra cosa es el desarrollo presupuestario y el interés, porque es dejar morir por aburrimiento es una cosa, y otra, tener una participación activa es otra. Tal vez por parte de Feijóo hay que considerar el desarraigo moral de Galicia, donde hubo entre el 36 y el 39 asesinados 4.700 ciudadanos frente a 60.000 andaluces. Supongo yo que en algo nos diferencia el hecho de que la sensibilidad esté más a flor de piel o simplemente la moralidad del asunto. También es verdad que hay gente de su propio partido, como es la Diputación de Soria, que ha aprobado ese ajuste en la ley, donde el vicepresidente del PP ha asistido al PSOE diciendo: las instituciones estamos para ayudar, veo mucha más paz que rencor en la recuperación de las víctimas. Entonces, Soria, entonces, esto es para mí importante. Dicho esto, ¿tú qué sabes desde que sales de la Diputación de cómo está actualmente el tema de la memoria democrática en Huelva? ¿Qué se ha hecho después de salir el equipo vuestro?
Nada.
¿Nada, nada?
Nada.
¿Y aquel libro que estaba prácticamente terminado, ¿no?, donde aparecían nombre y apellido de todos los represaliados?
Se publicó, de Fernando Pineda, sí, se publicó.
¿Pero por lo demás nada?
No, el cuando se presentó el organigrama de la Diputación Provincial por el nuevo equipo de gobierno, pues no aparecía por ningún lado la memoria democrática, ni el comisionado, por supuesto, y sin partida presupuestaria ni nada, no hay nada, y yo creo que es un error, porque todas las referencias que tengo del presidente de la Diputación, de David Toscano, son magníficas, y creo que es un señor pues muy dialogante, pero yo creo que estas son directrices que se dan desde los partidos, y creo que es un error, porque no hay ningún problema en sanar las heridas de las personas que tienen ahí. Yo conozco a gente de la provincia de Huelva que cuando se estaba buscando a Pedro Masera en una de las catas que se hizo en el cementerio de la Soledad, y estaba allí la señora esperando a su familiar. Me acuerdo un día que estaba lloviendo a mares y allí la pobrecita con un paraguas puesto en una sillita sentada. O sea, ¿cuál es el problema de a esa señora o a de tantas personas darle los restos de su familiar para que los pueda enterrar dignamente? Si es una cuestión de humanidad, si aquí no se trata... Yo sé que hay quien quiere hurgar en la herida y empozoñar y crear, pero... ahí no estamos la inmensa mayoría. Lo que estamos es que se pueda dignificar a estas personas y que se las pueda dar sepultura digna. Y eso no creo que haya ningún ser humano que se niegue a esto. Y yo creo que la Diputación de Huelva pues tomarán cartas en el asunto y se siga haciendo con sus matices y con todas sus cosas. O claro, es otro partido distinto el que lo sustenta, pero que se haga y que se retome el tema de la memoria en Diputación Provincial. Yo desde aquí hago un llamamiento a su presidente, que me consta, porque así me lo dice todo el mundo, que es una excelente persona.
Bueno, pues Antonio Machado tenía que estar presente y vamos a dejarlo con Juan Manuel Serrat.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria.
caminante, son tus huellas el camino y nada más.
Bueno, pues fueron 25.000 españoles acogidos en México, exiliados de la Guerra Civil, del golpe de Estado de Franco y otros traidores a la República, aunque también fueron Chile, República Dominicana, Venezuela y países de América Central. La muestra que fue la culminación de un proyecto que se llamó, una exposición que se llamó Memoria y Presencia.
Mirada y Presencia.
Mirada y Presencia, que se expuso en la Diputación con gran éxito, ¿verdad? Y se terminó eso pasando por los pueblos, ¿no?
No. Por los pueblos se llevó una exposición que se comisarió María Claus, que se llamaba Donde no habite el olvido.
Esa es a la que yo me refiero. Donde no habite el olvido.
Donde no habite el olvido.
Sí, sí.
Parafraseando pues el poema de Gustavo Adolfo Bécquer, o de que fue el primero que sacó el verso, o de Cernuda, Donde no habite el olvido, porque queríamos desde la Diputación Provincial y desde el comisionado que Huelva fuera una provincia donde no habitara el olvido.
Que tuvo mucha aceptación, mucho reconocimiento y muchos sentimientos.
Es una exposición magnífica. O sea,
ese material es reexponible, supongo, ¿no?
Sí, esa exposición se llevó por muchísimo. Estaba programado hasta final del 2025, pero las circunstancias,
pues una pena, ¿eh?
Fue las que fueron. Iban por estaban 15, 20 días en los municipios, se hicieron como 14, 15 municipios en muy poco tiempo. Se inauguraban con unos fragmentos de Don Antonio Machado por Pepe Roca y Toñi García, y unos textos también sobre Machado, que como sabemos todos murió en el exilio en Collioure, y la exposición era una auténtica maravilla.
Sí, sí.
Esa fue una, y luego fue la de México.
Eso es, que
Mirada y Presencia.
En mayo del 2023, ¿no?
Exactamente.
Entonces se hizo una exposición con el apoyo o con la colección del Ateneo Español de México, que es una entidad civil que se fundó en el año 49, 11, por españoles e intelectuales mexicanos, 11 años después del fin de la Guerra Civil. Con lo que llevan 92 años, si no recuerdo mal.
75. Se ha celebrado este año, se estaba celebrando el 75 aniversario.
Pues sean 75. Bueno, pues Antonio se le ha reconocido el honor de ser socio de honor del Ateneo Español de México, compartiendo ese muro de personalidades, entre otros con figuras como León Felipe, Pau Casals o Juan Ramón Jiménez. 30 socios de honor, verdad, en los 75 años de historia. Bueno, ¿qué tal, Antonio, con ese reconocimiento? ¿Cómo te ves ahí?
Pues abrumado, la verdad, abrumado, muy emocionado, muy agradecido porque se me haya tenido en cuenta, y la verdad es que cuando estuve allí, que he estado invitado por ellos a la inauguración de este muro donde están todas las placas de todas estas grandes figuras, pues hombre, me sentía un poquito yo como no, yo sé, yo qué hago aquí al lado de eso, de Lázaro Cárdenas,
fuerte,
de Rómulo Gallego, de Juan Ramón Jiménez, de León Felipe, yo qué hago aquí, ¿no? Pero bueno, también reconfortado. Ahora cuando venía hacia aquí me encontré con Juan José Oña, que también es un hombre de larga trayectoria en el mundo de la cultura.
Ya te digo yo.
Y decíamos, bueno, pues que tampoco es de Huelva, pero como si fuera de Huelva. Y decíamos que poco se reconoce aquí en Huelva, y y bueno, y lo...
Esa era una de las preguntas que tenía para hacerte, que era si te sentías reconocido por tu esfuerzo, por la colaboración. México te lo ha agradecido, es un hecho objetivo que nace de ellos, y pero aquí...
Bueno, mira, yo no hago las cosas para que me lo agradezcan.
Ya, ya.
Ni para lo que me lo reconozcan. A mí me enseñó el primer maestro, Pepe Strus, que estuve yo en esto del teatro, es que uno no se podía dedicar a este antiguo oficio de cómico para gustar. Malamente lo lleva aquel que hace las cosas para que le guste a los demás, ¿no? Para que le... Entonces, siempre se agradece, evidentemente. Yo no voy a... falsa modestia en absoluto de que te digan... Pero para mí la satisfacción es que a día de hoy me sigan llamando muchísimas personas agradeciéndome de que se haya organizado esta exposición, que es la primera, es el archivo más importante que hay en cualquier institución de habla española. Estamos hablando que Huelva, la cuna del descubrimiento, Iberoamérica, en fin, lo que nos une. Bueno, es el archivo más importante de la gente que tuvo que salir exiliado. Muchos de Huelva, ¿eh? De Huelva hubo como 50 y tantos, 60 personas que se tuvieron que ir a México exiliado. Fue una exposición que era la primera vez que salía tanto la obra gráfica, pictórica, el Museo Caluz, también de México, y el acervo documental, que salía de México, la primera vez, y salía a España, y a Huelva y a la Diputación Provincial de Huelva. Es decir, esto, el famoso cuadro de don Antonio Machado, que tantas veces lo ha requerido el Museo del Prado y que está allí, que no se sabe cómo apareció en México y allí está. Entonces, hay muchísima gente que todavía me llama y me agradece esto, la exposición de María Clau. ¿Cómo se transformó la sala de exposiciones de Diputación Provincial? Porque el que entre ahora igual la ve, eso no era lo que había, de años inmemoriales, y eso se transformó para esta exposición y se sigue manteniendo, y espero que lo sigan manteniendo. Y ahí tengo que agradecer a Víctor Pulido, que trabajamos codo con codo. Es decir, para mí la satisfacción está en el trabajo bien hecho. Lo demás, pues si viene por añadidura, pues mejor. Pero, hombre, lo de México ha sido muy emocionante, muy gratificante, de que señores de tan lejos...
Y además un hecho inesperado, tú no, no podías pensar absoluto.
En absoluto, o sea, que son 75 años y 30 socios de honor, ¿no? Entonces, muy agradecido.
No se nos puede escapar, antes de que se nos vaya esto, que ya casi se nos ha ido,
sí,
que Antonio es presidente del Ateneo de Huelva, que es una institución que está ahí todavía en germen de desarrollo, también por temas presupuestarios y de... Y bueno, y en este momento, ¿cómo está esto del Ateneo?
Bueno, pues ahora parece que se está retomando, se ha tenido una ayuda del Ayuntamiento de Huelva, entonces como... Yo soy muy agradecido. Yo intento ser lo más objetivo posible. Yo los colores y los fanatismos.
Por supuesto.
Yo siempre digo que no soy fanático ni de mi hijo. No soy forofo ni de mi hijo. Entonces, agradecemos desde el Ateneo, pues la ayuda que ha venido desde el Ayuntamiento de Huelva. Agradecérselo, por supuesto, a su alcaldesa, a Pilar Miranda. Por parte de la Diputación, pues ahí estamos, porque el Ateneo ha publicado 3 números de su revista, Neonuba, que lleva Francisco José Martínez, el ex rector de la Universidad de Huelva. estamos esperando porque eso corría, lo asumían los gastos Diputación Provincial y han dicho, han mostrado su predisposición a que así siga, pero estamos en ello para sacar el número 4, que está preparadísimo. Y nosotros, pues, preparando, ahora va a haber una charla de un profesor de la Universidad de Granada. Bueno, tuvimos ya a Pérez Mercader lo tuvimos, viene ahora un profesor de la Universidad de Granada, pero que es de Almonte, que escribió un libro sobre el teatro independiente, Teatro de las Marismas. Se presentó en Sevilla, en el Centro de Documentación Teatral, y se va a traer a Huelva, porque hay que hacerlo en Huelva. Se va a hacer también con José Luis Ruiz, este año, que son el 50 aniversario de la del Festival de Cine Iberoamericano, pues con la persona que lo hizo posible y una personalidad dentro del mundo de la cultura en Huelva sin parangón. En fin, estamos. José Luis Gómez también va a venir este verano. Qué bueno. Pues para que también una charla con él. Voy a hacer un curso de teatro, voy a impartir un curso de teatro, en fin, actividades, estamos ya ahí, porque claro, si no hay medios, no hay dinero, no hay mercancía, que decía aquel.
Bueno, pues prácticamente llegamos al final, Antonio, te agradecemos en nombre de Hispanidad Radio tu visita, necesitaríamos un par de horas más para estar tranquilo y hablar con desarrollo. ¿Tienes un minuto para ti, si quieres, para despedirte?
Pues yo, si me lo permitís, y al hilo de...
¿De la revista?
No, de la revista. De que, como sabéis, y si no sabéis, yo lo digo, se ha modificado la fecha de la Feria del Libro.
¿Octubre?
Exactamente, y se ha quitado de abril. Yo quiero, en reivindicación de los editores, sobre todo, porque ha sido un acuerdo que han llegado los libreros con el Ayuntamiento de Huelva, ellos sabrán sus razones, pero los editores y mi amigo Rafa Pérez están como disgustados, y yo quiero recitar, si me lo permite, este poema de el poeta premio Nobel polaco Czesław Miłosz, de 1987, que dice: pero los libros seguirán en los estantes, seres auténticos que aparecieron una vez frescos, todavía húmedos, como castañas brillantes bajo el árbol en otoño, y empezaron a vivir tocados, acariciados, a pesar del resplandor en el horizonte. Los castillos saltando por los aires, de las tribus en marcha, de los planetas en movimiento. Somos, dijeron, incluso cuando les arrancaban las hojas o cuando la llama ardiente lamía las letras, mucho más duraderos que nosotros, cuyo calor frágil se enfría junto con la memoria, se disipa, desaparece. Me imagino la tierra cuando yo ya no esté y no pasará nada, ninguna pérdida, seguirá el mismo espectáculo. Los vestidos de las mujeres de jazmín húmedo, una canción en el valle, pero los libros seguirán en los estantes de buena estirpe, nacidos de la gente, aunque también de la luz de las alturas.
Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Antonio.
Gracias a vosotros.
Y nosotros nos despedimos hasta el próximo miércoles aquí, que tendremos la visita de otro ciudadano con sentimientos, con historia, y que nos contará y nos hará partícipe de sus sensaciones. Hasta entonces, nos vemos.
Gracias.
Oh.